Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Power Up Podcast, ya en la novena, si no me equivoco. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, hola, chicos. Hola a todos los oyentes.
Hola a todos.
La 90, confirmo. O sea, la 90, la novena.
La 90.
Algún día, algún día.
Ojalá,
pues. Igual en la 90.
Todavía no llegamos a la 90. Quedan 81.
Oye, estamos acá. Vamos a poner YouTube, como ya viene siendo tradición. No sé a quién le ponemos. Tenemos un programa lleno de novedades. Me gusta meter el grupo. Pero oye, que suscríbanse, den clic en la campanita, todo eso. Y compartan el video con sus amigos también. O si nos escuchan en Spotify, compartan el. Mira, el video de hoy es de Eurogamer. Para que nos conozca más gente y seamos cada vez más.
Comenten también, pues. Si quieren algún tema que conversemos, cualquier cosa, comenten, chicos y chicas.
Y chiques. Oye, el video de fondo, antes de partir con el tema principal, que es un tema que ha sacado roncha en redes sociales y en todo, hoy quiero hablar de Final Fantasy VII, porque estuvo de aniversario. Estuvo de aniversario 25 años, ¿eh? 25. ¿Ustedes jugaron Final Fantasy VII o no?
Sí, lo jugué. Jugué el antiguo y el nuevo. No me lo di vuelta, pero lo empecé por lo menos.
Yo no lo he jugado.
¿Nunca?
Sí, nunca. Jugué el 9 nomás. Del 9. No, el 9 nomás. El puro 9. Así que. Pero están mis pendientes.
Es una buena fecha para empezarlo.
25, o sea que es más joven que yo. Me demoteas un poco, pero está bien.
Así que sí, pues 25 años cumple este juego que tiene también todo un trasfondo. Es uno de los juegos más. Yo diría que el gran hito de Final Fantasy VII es que logró popularizar un género que era de nicho antes de Final Fantasy VII. Porque claro, antes estaba Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Earthbound, juegos así que salieron para la Super Nintendo. Por ejemplo, en Sega estaba, ¿cómo se llaman estos juegos? El Shining Force o el los Phantasy Star también. Que eran de nicho, era algo de nicho, y Final Fantasy VII lo que logró finalmente fue eso, fue a las masas, fue ponerlo a las masas, un juego que tiene una muy buena historia, un juego que es muy notable su desarrollo. Bueno, el desarrollo de este juego partió en Super Nintendo, no sé si sabían.
No, no tenía idea, man.
Pusimos una trivia en nuestro Instagram y harta gente se equivocó, harta gente creía que nació en Nintendo 64.
Nació en Super Nintendo.
Sí, nació como.
¿Con cuál juego?
¿Ah?
Perdón, no, ¿con cuál juego?
No, nació en Super Nintendo el 7, pero nació, o sea, el primer prototipo. Y después lo pasaron a 64, porque ya la Super Nintendo estaba dando su último.
Respiro. Último aliento ya de la generación.
Claro, y entonces después vino para la 64, y ya después se dieron cuenta que. Que la 64 iba a tener cartucho, no se le iba a poder, y ahí lo tiraron a PlayStation por el tema de los CDs. Esa es como la historia del desarrollo. Y la historia también de cómo iba del juego en sí. Bueno, hubo mucho antes, al principio, este iba a ser un juego de como de investigación, de detective. Y iba a estar basado en Nueva York. Y que son elementos que después usaron en Parasite Eve y en Xenogears. Como que.
¿En Parasite Eve? ¿En serio? No, sí.
Son otros dos juegos de Square de Play 1. Eso como datos rosa de este clásico que atemporal.
RPG no envejece.
No envejece.
Y menos ahora. No, menos ahora.
Menos ahora que el remake episódico. O sea.
Sí, exactamente.
Así que eso por un lado.
¿Cómo? En comparación con el 9. Con el Final Fantasy 9 es mucha la diferencia.
¿Sabéis qué? Aquí me van a matar, ¿eh?
¿Por qué?
Pero yo prefiero el 9. De hecho, de Play 1, yo creo que de los Final Fantasy Play 1, el 9 es mi favorito. Me gusta mucho más que el 7, en general. Bueno, igual salió harto después también, así que...
Bueno, y los desarrolladores de la época tuvieron que poner el límite a la consola para poder también correr esta obra de arte.
Sí. Pero, pues digo, yo creo que el granito del 7 fue eso, que masificó un género que... Bueno, nosotros no fuimos tan afectados, pero por ejemplo los amigos europeos, hubo muchos RPGs muy famosos que no los recibieron en su tiempo. Por ejemplo, el mismo Chrono Trigger, que no lo recibieron hasta la versión de DS, y la versión de DS bastante años después. Entonces, por eso, el gran logro fue popularizar el género, el estilo. También es errado hablar de género, porque los RPG americanos siempre han existido. De hecho, son más antiguos que los RPG japoneses. Así que es como popularizar el RPG japonés en el
mundo. O sea, a lo mejor lo hicieron mejor. No fueron los primeros, pero lo hicieron mejor.
Claro.
O llegaron a más gente.
Así que... Esta es mi primera intervención del día.
Bueno, y me agrada que hayáis tocado Final Fantasy porque va bastante de la mano con el tema principal del día.
Ah, sí, bueno, vamos a hacer un spoiler del capítulo de hoy. Vamos a hablar de los gráficos. Pero antes...
Ok.
Antes, otra cosa que quería tocar era que... una noticia.
¿Un notición? ¿A nivel de Microsoft?
No sé si notición, ¿eh?
¿Vamos a hablar de Sony?
Vamos a hablar de Sony.
Ya. La compra de Bungie, ¿cierto?
No encuentro ni un video acorde que no salga con un youtuber random. Ah, pero hay memes. A la gente le gustan los memes.
¿Alguien le dijo a Sony que la compra de Bungie no traía Halo?
¡Ey, memes! Vamos a poner memes mientras hablamos de esto.
Pero los memes salieron, pero el momento.
Sí, po. Un saludo al canal Geobusa17 que nos aporta los memes. Pero sí, no. Yo no le veo el sentido, ¿eh?
No, yo creo que son patatazos de ahogado. Pero bueno.
Pero, porque, ¿qué tiene Bungie? ¿Tiene
Destiny? ¿Halo? Ah.
Destiny. No, pero Halo hace tiempo, desde el 2010 que Bungie no está en Halo.
Sí. Bueno, Destiny tiene.
Destiny.
Y todo el resto es Halo. Oh, la cagó. A ver, vamos a ver.
Vamos a buscar en Google. Bungie Games. Vamos a compartir la pantalla. Porque me he dado cuenta que a la gente le gusta que compartamos pantalla.
Qué bueno, qué bueno.
Bungie, mira, Bungie Studios, videojuegos. Tiene Destiny 2. Tiene Destiny.
No, tiene arte. Ya, tiene arte.
Mira, este juego, podrían hacerle un remake. Este juego que estoy apuntando acá en la pantalla se llama Oni. Es un juego de Play 2. Salió para PC, si no me equivoco.
Yo también lo vi, pero no lo dije porque no lo jugué. No lo conozco.
Salió para Play 2 y PC, si no me equivoco. Aquí vamos a poner un videito. Es un juego inspirado en Ghost in the Shell. Así que yo se los recomiendo, ¿eh? No, es un buen título, es un título que no pescó nadie en su tiempo, porque cuando salió para Play 2 salió como en el primer año de la consola. Y es parte de toda esa camada de juegos que salió en el primer año que pasaron sin pena ni gloria, como por ejemplo el de Bouncer de Square. Es un juego de peleas también que también pasó muy piola y que no pescó nadie.
O sea, estamos una joyita incomprendida.
Sí, así que podrían hacerle un remake, pues ahora que Sony...
Está de moda el remake. Bueno, a lo mejor tienen proyecto Destiny 2,
proyecto escondido, porque yo no...
Destiny 3.
No lo veo, de verdad.
Yo tampoco lo veo. Tampoco lo veo, pero estas compras no se hacen porque sí, realmente.
No.
Seguramente Sony tiene alguna carta bajo la manga, no sé.
Bueno, y más encima que... Vamos a poner videos de Destiny 2 para hacer algo más entretenido. Y aparte que, bueno, se confirmó que... Que, ¿cómo se llama? Que van a seguir siendo como desarrollando para todas las plataformas, ¿no? Que no va a ser como exclusivo. O sea,
no van a dejar de vender por ser de Sony, en el fondo.
Lo cual no deja de llamar la atención. Es como ver el logo de PlayStation. Bueno, ustedes saben que Sony en realidad es San Diego, el estudio de San Diego es Sony, hace el MLB, el juego de béisbol, que es un juego multiplataforma.
No tenía idea.
Entonces, chistoso ver el logo de PlayStation en la Switch en la Xbox.
Bueno, y MLB vende mucho, pero en Estados Unidos.
Fuera de Estados Unidos, no creo que bueno, y ya que tocamos el tema de MLB, sale. Están medio indignados los usuarios de Play porque el juego sale día 1 en Game Pass. Entonces, un juego hecho por Sony saliendo día 1 para la consola rival es como un poquito más burlarse en la cara.
Estirado las mechas.
Y la gente de. Bueno, yo creo que no van a tirar en la Plaza. Pero si no la tiran en la Plaza es como viejo. O sea, tengo tu consola y tengo que gastar $70.
Es para como jugarlo. Es como lo que hablábamos el podcast pasado. El podcast pasado que te compras una consola para jugar cierto juego. En este caso el que decís tú y chucha.
Ahora nadie se compra una consola para jugar MLB.
No, los gringos a lo mejor sí. Hay gente que se compra para jugar Call of Duty.
O FIFA. ¿Habrá gente que se compre la consola para jugar FIFA?
Yo creo que sí. Yo creo que hay varios fanáticos aquí del fútbol que les encanta.
PES, o eFootball, como se llama.
O lo que sea, sí, bueno.
Oye, antes de pasar al tema principal, vamos a revisar el Instagram de Power Up, powerup.eg, para los que no nos siguen. Deberíamos hacer un concurso, a lo mejor, si no sigue más gente.
¿Cierto? ¿Qué podríamos regalar? Una suscripción gratuita a nuestro Twitch, que no existe.
Que no existe todavía.
Pero la tendrá.
Oye, un 84%, no, miento, un 86%, no, vamos a poner un 14% de los encuestados en Instagram.
Ya.
Final Fantasy VII fue el primer RPG que jugaron. Un 86%, no, harto. Aquí nos dicen alguna respuesta que el primer juego que juegan RPG Final 4, que es el 2 americano. Nos dicen Mario Luigi. El primero que me terminé en Dragon Quest, pero no sale cuál. Porque en Dragon Quest sonar.
Oye, el Golden Sun también yo creo que sale por ahí, ¿o no?
¿Cuál fue el primer RPG de ustedes?
Mi primer RPG como tal no fue el típico de turno, yo creo que fue el Fable, weón.
Ah, el Fable.
El Fable, súper entretenido, súper buen juego, me encantó la historia, me encantó la jugabilidad. Entiendo que ese juego fue bastante sí polémico.
Sí, porque por no lo prometió que, lo que...
Lo por que... lo que prometía su creador, pero ya. Aún así yo encuentro que es un excelente juego.
¿Y Tavi?
No, Zelda.
Pero Zelda es de aventura, po.
No, pero un action RPG.
No, es de aventura.
RPG, ¿qué te...
Ya, serio? Pero ya, después de Zelda. No, es que Zelda es un juego de acción, po. O sea, de aventura, más que de acción. Tiene elementos RPG, pero.
El Final Fantasy IX.
Ah, el Final Fantasy IX. Vamos a poner también allí en la pantalla Final Fantasy IX.
¿Qué más de juego RPG que recuerde? No me acuerdo. Eso sería lo que he jugado de RPG.
Para mí fue Mario RPG en Super Nintendo.
Mario RPG, juegazo.
Ese fue mi primer RPG.
Y el Final 9 también, juegazo.
Sí, el Final 9 buen juego, muy buen juego. Juegazo. Así que si no, no... Un día podríamos hacer un especial de RPG, ¿eh?
Hay harto material
para eso. Hablar. Así que cuando no tengamos tema, cuando esté muy fome la semana...
Para rellenar. Anótalo ahí, el tema de rellenar.
Vamos a anotar en la pauta. Ya, vamos a pasar al tema de fondo, pero antes de pasar al tema de fondo, que tiene que ver... Tavi, ¿jugaste el Pokémon o no? ¿O todavía no?
Sí, porque estaba jugando.
¿Y ahí qué tal?
Mira, me gustó... O sea, comparado, por ejemplo, con el Pokémon Espada, me gustó mucho más, obviamente. Es como similar al Breath of the Wild o al Majora's Mask, para los que cachan. La gracia es que tenéis como mundo abierto. El Pokémon Espada tenía ahí un mundo abierto, pero como que la jugabilidad no era muy buena. La historia es como en un ambiente como de Japón antiguo. Y es bastante como que hay un, no sé, pues el personaje principal como que viaja en el tiempo y vuelve al pasado a Japón. Como que de la nada ahí le piden ayuda para capturar Pokémones. Y Napol. O sea, por lo menos en la jugabilidad tú veis como encontrar Shiny. La gráfica es mucho mejor que los
Cuidado con lo
otros
que vas a
Pokémon.
decir. No, está bien.
Sí, no, porque ¿por qué lo encuentro mejor? Nah, es distinto porque Pokémon como que llevaba mucho tiempo con lo mismo. La misma lógica era muy repetitivo. Desde el Red hasta el Pokémon Espada, como todos sabemos, es lo mismo. En cambio acá tiene una historia que seguir y es una historia distinta a lo típico de que tenéis que ir por ciudades y ganar medallas. Aquí no ganáis medallas, sino que como que tenéis que hacer misiones, misiones principales, misiones secundarias, podéis encontrar Pokémones Shiny. Obviamente ahí hay algunos trucos. Por ejemplo, tú puedes como grabar la partida antes de que veas un Shiny y si no lo capturas, puedes volver a intentarlo al último momento en que guardaste. Hay algunos trucazos. Así que no, y aparte por ejemplo las Pokébolas, los revivir y todas las cosas podéis como construirlas.
Perfecto.
Como el Zelda. Ah, es
Un
literal como el
sistema,
Zelda.
es un sistema crafteo nuevo. Oye, ¿y la jugabilidad de los duelos Pokémon cambió o sigue siendo lo mismo?
Bueno, me están vendiendo el juego, ¿no?
Sí.
Yo todavía no lo compro.
Sigue siendo lo mismo en el sentido que tenéis tu turno y podéis como, o sea, escoger la habilidad. Pero igual tiene, por ejemplo, una habilidad como normal y una fuerte. Entonces, si tú haces como no sé, pues el Impact Trueno en modo fuerte, como que podría a lo mejor perder un turno. Pero es como lo único, entre comillas, distinto.
Ya.
Porque igual el Pokémon, por ejemplo, si le tiráis un Ashwash, que es un ataque de fuego, puede quedar quemado, como que todas esas condiciones, de envenenado, paralizado, siguen también estando. Y claro, hay Pokémones, por ejemplo, que tienen como un nivel de captura. Por ejemplo, si tú veis un, no sé, un Pidgey, es súper fácil capturarlo, pero tienes que capturarlo con sigilo. Si tú le tiras la Pokébola, lo vayas a capturar. Pero por ejemplo, un Pidgeotto, que ya es la tercera evolución de Pidgey, ahí tiene como un nivel de dificultad mayor. Entonces ahí tú tienes que, aparte de ir con sigilo, en vez de tirarle la Pokébola, tú tienes que tirarle el Pokémon. Entonces ahí tú tenías una batalla con el Pidgeot en este caso. Y ahí puedes tener la chance de capturarlo. Igual los Pokémon se le pueden escapar. ¿Qué más? No sé. ¿Alguna otra consulta? Tiren nomás
Consulta,
preguntas.
duda.
Aprovechen, aprovechen, aprovechen.
No, yo creo que describiste súper bien como el juego. Y estamos viendo imágenes que van a salir para los que estén viendo en YouTube. Y claro, se ve diferente. O sea, se nota que es una fórmula distinta. Ahora tuvieron que pasar. ¿98 salió el primer Pokémon en América? ¿Cuándo salió en Japón? ¿Un 96 o no?
96, por ahí, por esos años. ¿Cuánto tiempo pasó?
2006, 2016, como 25
Sí,
años.
25 años.
O sea, 25 años, pero verán la fórmula base. No es como. ¿Tiene juego en línea o no?
Lo que podía hacer es intercambiar Pokémones
Ya,
en
entiendo.
línea. No, no
Batallas
hay como
no.
una. No, 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 no hay batalla por lo que he visto. Yo creo que a lo mejor pueden empezar a tirar actualizaciones, obviamente, seguramente lo
No,
van a dejar
seguramente
abierto.
van a tirar.
Ahí
Sí,
tienen ahí.
Nintendo.
Claro. Y lo otro es que no están todos los Pokémones, porque igual la primera misión te dice como captura todos los Pokémones, pero no están todos los
¿Y
Pokémones.
cuánto hay?
No cacho. A ver, ahí sí que me. Ahí lo tendría que googlear.
Ya no, no importa. Igual lo podéis
Sí.
googlear.
Sí.
Bueno, el tema de fondo que vamos a tocar hoy día tiene que ver de la importancia de los gráficos y tiene que ver por varias polémicas que se han suscitado en redes sociales, en medios, sobre todo en Twitter, que es una red social muy tóxica.
Toxicidad, sí.
Donde precisamente han criticado mucho a este nuevo Pokémon Legends Arceus, en el último lanzamiento importante de Nintendo Switch, por el tema gráfico. Entonces, en base a estas críticas, que bueno, algunas tendrán mucho sentido, otras no, vamos a intentar aquí discutir qué tan importantes son los gráficos. Al final, ¿qué es? Es bueno, la primera pregunta es, ya Tavi nos dice que los gráficos no están tan mal. Yo estoy viendo aquí el video porque no he jugado el juego, la verdad. Iba a comprarlo el viernes y
Te
estaba agotado.
arrepentiste. Ah, ya.
Y
Pucho, yo he visto hartos videos y sí están bastante malitos. Pero es que te diga. Son dignos de la Play 3, yo
de
creo.
la Play y de la Play 3 yo creo que apuntamos muy
No.
alto.
Sí. Pero claro, si lo jugáis en modo portátil, yo creo que eso da lo mismo.
Es como en la PS Vita.
Una cosa así, una cosa así. Pero si me preguntáis a mí, los gráficos sí importan. Sí importan. No hablo de. No, me refiero a los gráficos que todos piensan, ultra realistas, como puede haber sido, no sé, GTA V y esas cosas. Pero son importantes según el contexto del videojuego. Por ejemplo, Silent Hill, ¿qué hacía? Los tipos no eran capaces de dibujar lo que te venía encima, la distancia dibujada era muy limitada, entonces pusieron neblina. ¿Qué
Ah,
pasó ahí? Que
bueno.
de una limitación se aprovecharon de esa limitación y de hecho ya en el Silent Hill 2 creo volvieron a poner la neblina a
No, y
pesar
ahora
de que
la
no tenían
neblina
esa
estaba más
limitación.
encima.
Y sí, pues, ¿cachai? Entonces, creo que eso no es importante, pues, en los gráficos. Por ejemplo, en BioShock, o sea, BioShock sería un shooter más si no fuera por la arquitectura que le pusieron, mezclaron arquitectura francesa con arquitectura gringa, weón, les quedó una cosa hermosa, por lo menos el BioShock Infinity que en algún momento jugué. Entonces, si me preguntáis tú a mí si los gráficos importan, importan.
Ya, ahora te hago otra pregunta. Sí,
¿Ah?
ahora te hago otra pregunta.
Ok.
Ya, los gráficos importan. ¿Qué pasa si te dicen,
Importa.
oh, este juego es fabuloso,
Sí,
extraordinario,
perfecto.
jugablemente es toda una experiencia, pero gráficamente no es tan bueno?
Lo jugaría.
Ya, lo jugáis igual.
Lo juego igual.
Ya, ahora.
Lo juego igual. Sí.
Otra pregunta. ¿Cómo definimos buenos gráficos?
¿Cómo definimos buenos gráficos? A
Está
ver.
igual podía responder, ¿eh? Escuché.
Sí.
Sí, realismo, me imagino que velocidad de respuesta. O sea, si muevo un personaje que se mueva en el momento que yo hago el clic, en este
Ya, pero ese es
caso.
un input lag. No sé si tenga que ver tanto con gráfico.
Que no se lagué, obviamente, pero.
Claro, en el frame rate. Estable.
¿Qué más? ¿Qué más? Y el realismo, pues lo más realista posible, me imagino.
¿Sabéis lo que pasa? Es que los gráficos. Ya, ok. Los gráficos no lo son todo. Pero cuando acompañas los gráficos con el arte, sacas juegos como, por ejemplo, Abzu. Abzu se
¿Cuál?
llama así. Abzu, que es un juego
Oh,
muy
¿cómo es? ¿Cómo
bonito.
deletrearlo? Para ponerlo como
Ab
video.
A, B, Z, U.
4K. Te va a hacer.
Es un juego precioso. Cuando tú acompañas las gráficas del arte, que vas a obtener un juego atemporal, que se va a ver bonito siempre. Entonces, eso es lo que yo a lo mejor esperaría.
Oye, de lo gráfico. Comentario bueno. Aparte, Apsu es como un eco de Dolphin. Ahora, Echo de Dolphin sufrió el mismo problema. Echo de Dolphin, mucha gente encontraba, pero soporífero a más no poder, pero fuera bonito.
Sí, po, ¿cachai? A lo mejor este juego no le fue tan bien, pero este juego tú lo veís en el, no sé, po, bueno, en el 2020, lo veís después en el 2030 y te va a parecer bonito igual, a pesar de que el juego tenga 10 años, ¿cachai?
Tiene un estilo visual que también es inteligente.
Exactamente.
No es realista. Yo creo que...
No es realista. Pero a eso, a ese tipo de... Cuando digo que la gráfica importa, a eso estoy apuntando. O tenía el Flower también, que fue creo que de la Play 3.
El Flower, sí.
Que también es muy bonito gráficamente. No es ultra realista, pero no envejece. ¿Cachai? Ahora, ¿por qué tenemos un remake de Final Fantasy VII si los gráficos no importan? ¿Por qué la gente sigue pidiendo remakes? Porque a la gente le importan los gráficos, pues. Por mucho que digan que no, que sí, a la gente le importan los gráficos, pues. Y al final es lo que vende, todo entra por la mirada. O el Nino Kuni. El Nino Kuni. Tremendo juego, pues. También es muy bonito. Y que seguramente va a ser atemporal. ¿Por qué? Porque sus gráficos están acompañados con el diseño.
Ya, o sea que vamos viendo un tema de que los gráficos tienen que ir acompañados con el diseño. Los gráficos no lo pueden ser todo.
No lo pueden ser todo. O por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de un juego más antiguo de la Play 2. Okami. Precioso juego también. Que salió para PC. Bueno, al final, cuando ya el juego vendió súper poco... Era un muy buen juego, pero no enganchó tanto en la época. Entonces le sacaron remake, o remaster más bien dicho, para PC, para Play 4, para Xbox One, para Wii, para todas esas consolas.
Ya, igual ahí lo que me habéis nombrado son estilos artísticos más que gráficos. Porque Okami tiene un estilo artístico muy puntual. Este juego, exacto, que estamos viendo en pantalla, Flower, también tiene un estilo artístico muy puntual. Hay juegos 2D que tienen estilos artísticos bien puntuales. Ahora se me viene a la mente Beautiful Joe de GameCube, que después creo que salió para otra, para Play 2, si no me equivoco. Que también era que era 2D en un tiempo cuando las 2D... Porque las 2D en un tiempo fueron muy castigadas.
Sí, súper castigadas.
El tiempo de Play 1, Play 2, yo diría, los juegos 2D vendían muy poco porque la gente consideraba que el 2D era sinónimo de antiguo.
Sí, es verdad.
Y ya después, ya en las generaciones siguientes, pusieron más en valor los juegos 2D. Hasta el día de hoy, que yo siento que ya derechamente no se miran menos.
Sí, pero te puedo dar otro ejemplo de la PlayStation 4 con ultra realismo, con todo lo, Red Dead Redemption 2. Hay una escena muy particular. Esto ya hay spoiler. Si quieren, ahí se adelanta un poquito. Un corte. Pero hay una escena en donde Arthur, el personaje principal, se enferma de tuberculosis. Y él dice...
Chuchi, ya me tengo... spoileé,
weón. Y él... Sí. Y espérate. Y le dice a una monja...
Arthur, y me salió... No voy a decir nada. Bueno, espero que hayan adelantado. Espero que ya hayan jugado el juego, los que estén viendo YouTube.
Sí, espero. Le dice una monja, tengo miedo. Pero se lo dice con tal expresión que a ti te da pena, weón. Entonces, los gráficos... Si ese juego estuviese hecho con uno... No sé, no con los gráficos que tiene... No te transmite lo mismo, weón. Porque, de hecho, el juego está pensado para que Arthur se vaya poniendo pálido durante toda tu aventura, ¿cachai? Y tú veis cómo está el final... Oh, y esa weá te rompe el corazón, weón. Arthur ya, diciendo un hombre duro, un hombre... Bueno, ya, dale, y eso te lo dan los gráficos, weón. Bueno.
Ya, volvamos al Pokémon. No,
yo como que no estoy muy de acuerdo con Nico. O sea, por lo menos como opinión personal.
Dale nomás, eso me gusta, que no estén de acuerdo.
Bueno, para mí como que no es importante el gráfico, la verdad. Para mí lo que me importa en realidad es como que el juego sea desafiante. Si nos volvemos atrás, por ejemplo, los Super Mario... algunos son súper complejos de jugar, No sé, pues típico que uno tenía 5 vidas y tenía que hacer malabares para llegar al final. Para mí como esas cosas son desafiantes. Y ahí estamos hablando de no, una gráfica así como...
Mira, te voy a responder.
Mario Antiguo,
Estamos hablando de la tecnología que había en esa época, pero si vemos Super Mario ahora, tenemos un Super Mario Odyssey que es precioso. Tenemos un Super Mario 3D World que también es precioso y son súper desafiantes. Entonces, y te entran por la mirada y las mecánicas implementadas están tan bien hechas que todo es hacen uno. ¿Cachai? A eso me refiero.
Por la jugabilidad, pues.
Por eso, pues.
Si la jugabilidad fuera mala, el gráfico no importaría, porque hay unos juegos que de verdad son artísticamente maravillosos.
Estoy súper de acuerdo. Pero también creo que tiene que venir acompañado de un buen diseño artístico, porque finalmente esto es un producto audiovisual y lo tienen que vender. Entonces, cuando combina esas dos cosas, tení obras de arte como Super Mario Odyssey.
Ahora, convengamos que Mario Odyssey es técnicamente bastante bueno, ¿eh?
Es muy bueno.
Sí, sí.
Es muy bueno.
Sí, no lo niego. No sé, por ejemplo, los Mega Man antiguos. Tampoco una gráfica así como realista o de artística, así tan potente. Y sin embargo, tiene una jugabilidad que es muy buena. 2D generalmente.
Pero te aseguro que si Mega Man hubiese seguido como fue Super Mario, por ejemplo, tendríamos un juego también. Seguramente tendríamos un juego pulido técnicamente, artísticamente y en todos los sentidos.
¿Ustedes jugaron Mega Man X7?
Sí, creo que sí. No. ¿Play 1?
No, Play 2. Si no me equivoco. Okay. Lo pueden buscar en sus YouTube o el X8.
De confianza.
No, el X7.
Ya, ok.
El X7 lo estamos viendo en imágenes. Mega Man X7 era un juego que intentó revolucionar y lo pusieron 3D. El juego es bonito gráficamente.
Ya.
Pero lo pusieron 3D y por ende cambiaron las mecánicas de juego. Adivinen cuál fue el reclamo principal del juego.
Un mal feedback del combate. O la cámara, no sé.
No, al final el feedback fue que nos cambiaron el modo de juego.
Ya no era un scroll lateral. Claro. Se convirtió en un, no sé, un Mario 64.
No, ni eso.
Oh, no le fue bien.
No,
y Castlevania, pues Castlevania también es como si es similar al Mega Man en el sentido de gráfico, al menos. Que va ahí de ladito, o no sé, el Contra.
Pero Castlevania sí, también tiene...
El Contra de Play 2 igual lo reventaron por ser 2D, ¿eh?
Oye, ojo, pero Castlevania es precioso. Yo no estoy diciendo que tenga ser 3D, yo estoy diciendo que los gráficos... Sí. El Castlevania es precioso. Cuando tomaron esa decisión... El Symphony, cuando tomaron la decisión técnica de seguir con el 2D y aprovechar más la potencia de la Play 1 para hacer un 2D mucho más detallado, el juego les quedó precioso, weón. Y un juego de culto, weón.
Todos los juegos que nombraste de gráfica y remasterización son juegos de culto.
Por eso digo, es un todo. Si quieres ser una leyenda, yo creo que
tienes que acompañar todo. Mejor que
nada. Claro.
Si tú lo deseas, puedes volar.
Sí, Castlevania. Bueno, Symphony of the Night es muy rico en realidad. Volviendo al tema de los gráficos, ya. Hemos hablado ya de que, claro, un juego se potencia. Un juego que tiene buena jugabilidad se potencia por los gráficos. Y es el caso, yo creo que, de Mario. De Mario es un juego que. Lo que hemos hablado, que técnicamente. O sea, que jugablemente impecable. Pero a lo mejor con un aspecto visual. No tan detallado, porque también hay que poner las cosas en perspectiva y, por ejemplo, Mario World en su tiempo, año 91, los gráficos eran de su tiempo. o Mario 64, que a lo mejor ahora se verá todo deforme, todo cuadrado, todo eso, pero el año 96 era
no, la panacea.
Era una revolución.
Y lo hicieron súper bien.
Claro. Pero por ejemplo, ya, vamos a volver a Mario 64, me parece un buen punto de partida. ¿Por qué Mario 64 sí fue popular y sí fue un ícono? Y juegos como por ejemplo Croc, o por ejemplo el. No, Gears es más nuevo. ¿Qué otro juego 3D tenemos de principio de los. El Pandemonium? No sé si lo jugaron. Pandemonium. Estoy tirando nombres.
No. No lo jugué, Juan.
¿Por qué no fueron populares? Siendo que también eran juegos 3D, eran más o menos una mecánica similar a Mario 64.
Puta. Primero, porque ¿gráficos? No tenían a Mario. Creo que es mucho más vendible de este Mario, joder. Gráficos, no creo, porque en aquella época no se conocía más que esto, me imagino. Puede ser, no sé, tampoco teníais una prensa como ahora. Si no sabíais del boca a boca o te estáis enganchado a una revista de videojuegos, tampoco iba a saber que existía.
¿Qué hubiera pasado haber sido con varios factores, bueno. ¿Perdón? Si no hubiera tenido. Imagínate Pokémon Legends Arceus, que fue el que motivó el capítulo de hoy, hubiera salido en una época sin prensa. O sin Twitter.
Ya, perfecto. ¿Qué hubiese pasado? Época.
¿Sí?
Yo creo. Es que Pokémon es una serie muy antigua, weón. Entonces yo creo que lo hubiese ido bien.
Pero ojo, Mario, ojo, bro, a Pokémon. O sea, con un amigo decíamos. Es muy chistoso el fenómeno Pokémon. Porque. Todos los lanzamientos. Desde Game Boy Advance, yo diría.
¿Ya?
Porque en su tiempo, Game Boy Advance, cuando salió Rubí Zafiro, año 2001. Uh-huh. Vamos a sacar el Symphony porque ya. Cuando salió Rubí Zafiro, el 2001. O 2000, no, 2002, no me acuerdo ya. Estoy viejito. También lo criticaron harto por ser más de lo mismo.
Ya.
Y la cuestión vendió igual. Salió después el DDS, que no me acuerdo el nombre.
Ya, pero.
Lo criticaron, vendió más.
Yo creo que sería más justo compararlo con FIFA, pues, weón. ¿Por qué vende FIFA si siempre es lo mismo? Porque a la gente le gusta, pues, weón.
Entonces el fan de Pokémon. Pero ojo que el fan de Pokémon es el que más critica a Pokémon. Y es el que más agota los juegos.
Ya, pero Call of Duty. Call of Duty, weón, vende millones de dólares, weón, y todos critican a Call of Duty, pues, weón.
O sea, la lección es que mientras más criticamos, más compramos la cuestión.
Más compramos la cuestión, porque más ninguna propaganda es mala.
No.
Sí, pues, weón.
Entonces, ya, ahora vamos a hacer objetivo. Yeah. ¿Por qué los gráficos del Pokémon son malos?
Porque pueden hacerlo malo. Porque saben que aunque te tiren una piedra sin textura, lo vaya a comprar igual. Porque juegan con la nostalgia, weón. Por eso es malo. Lo gráfico. Creo que el juego es súper bueno técnicamente.
O sea, yo sabía que creo con el Pokémon. Ahora vamos a hablar un poco del Pokémon. Yo, sin jugarlo, ¿eh? Yo aquí estoy hablando como en base a los videos, en base a eso.
Yeah.
Yo creo que el Pokémon, el problema que tiene es que es extremadamente sencillo, y lo que da rabia es que con el tamaño de la franquicia, porque debe ser la franquicia que más plata genera en el mundo de los videojuegos. Yo creo que más que cualquier otra franquicia. Estoy hablando como franquicia, no solo los juegos. Estoy hablando con todo.
¿Sí?
Juguetes, cartas.
Todo,
anime, los mangas, todo.
Las películas, todo.
Entonces, el tener un juego técnicamente tan débil. Porque el juego es débil, o sea, yo estoy viendo que el video de las texturas son. Es un juego con poco detalle.
¿Texturas? ¿Hay texturas?
Entonces da rabia que con todo el presupuesto que podrían tener para un juego le pongan tan poco pino. Entonces al final muchas de las críticas yo las encuentro válidas cuando dicen, ¿sabéis qué? El juego es súper sencillo, Y ahí discrepo cuando decís que no puede transmitir emoción, porque a lo mejor el juego, dentro de su sencillez, sí puede transmitir emoción.
Ok.
Dentro de lo de su sencillez, dentro de lo simple que es, yo creo que si hay algo que nos enseñaron juegos como Limbo, que Limbo tiene un estilo artístico que es increíble.
Limbo,
que
sí.
Es muy sencillo. El juego, el Limbo es muy sencillo gráficamente.
Es muy sencillo.
Pero es increíble el estilo visual y también te transmite muchas emociones. Entonces, sí. Pokémon puede que nos transmita emociones pese a su sencillez gráfica. Pero el tema, y lo que lo hace impresentable, creo yo, es que Limbo es un juego de un estudio chiquitito que, que eran, a lo mejor eran los primeros juegos que tuvieron que pelearse por conseguir los fondos y toda la cuestión. Y Game Freak, que es parte de una de las empresas más importantes de videojuegos, no puede hacer algo más bonito.
Oye, yo voy a hacer una acotación, lo dijiste. Yo nunca dije que los gráficos como Pokémon no te podían transmitir emoción. Dije que Red Dead Redemption lo hizo y lo hizo muy bien.
Muy bien. No, pero le quería
ahora,
porque, mira, vamos a poner otro caso. Vamos a poner otro caso de un juego que recibió harto hate, pero no por los gráficos, sino que por el estilo visual. Y me refiero al Zelda Wind Waker de GameCube. Vamos a poner el video de fondo.
Ah, sí, vos. Era muy distinto lo... Cambiaron
este
mucho.
Yo entiendo que fue amor y odio, porque me imagino que lanzaron el tráiler, a la gente no le gustó, lo jugó y la gente se enamoró. Porque es de un Zelda de culto.
Sí, pasó efectivamente eso que dijiste. Pero al principio lo odiaron porque
pero lo odiaron
Nintendo
porque
sacó el tráiler este del Zelda ultra realista
para GameCube. Sí, se cayó con esa imagen.
Perfecto. Y después cuando sale este Link, que es como cabro chico, con cel shading, que tiene el ojo grande y toda la cuestión, la gente dijo, oh, un juego infantil. ¿Pero sabéis qué dijeron ahí?
No.
Dijeron, los gráficos son malos. Yo me acuerdo haber leído en...
Eso, yo creo que eso puede haber sido por la calentura, güey. Porque esperando lo ultra realista que te mostraron y después te salen con esto, que es precioso, que la gente a lo mejor no lo supo valorar al principio, pero ahora tiene remake, tiene todo. Lo supieron valorar, pues, bueno, porque esto también es arte, pues, bueno, ¿cachai? Lo que tú de ahí, el barco, la isla, los razas que tení, es precioso, bueno.
Y el juego, pese a no ser ratista, es gráficamente increíble. O sea, no podemos es negar increíble. Que es en la Wind Waker. Las animaciones, las expresiones faciales, es que me acordé del Wind Waker cuando hablaste también de las expresiones de Red Redemption. Y yo creo que en Zelda también está muy bien lograda. Por lo menos
Sí, está súper bien logrado porque tenéis muchos movimientos de ojo, muchas expresiones. También podéis transmitir lo que te dije en un nivel más bajo. No hay problema. Al final es el cariño que le pones a tu desarrollo, yo creo, de videojuego. Y me pasa con Pokémon que no le pusieron cariño. Me pasa con Pokémon que se convirtió en una franquicia para hacer dinero.
¡Tichín!
Exactamente.
Pero todo es dinero, Nico.
Sí, está bien. Y me parece la raja que saquen esto y la gente lo compre. Y, bueno, perfecto. Pero sí.
No, está bien.
Me parece perfecto porque pueden hacerlo, lo hacen y les sale bien. Al final, la culpa de quién es de nosotros como consumidores. Si nosotros fuéramos más exigentes, no compráramos el juego, no sé, cualquier cosa. Puta, porque Nintendo no hace caso a su fanaticada de lo que le dice, a sus clientes, lo que sea.
O Game Freak. Hay gente que dice, no, Nintendo no es problema, es Game Freak.
O Game Freak, sí, es que uno no sabe, pues, bueno.
Sí, uno no sabe, en realidad, a lo mejor ellos, no sé, bueno, sí, no saben. No,
pero yo entiendo que Nintendo es súper, como te dijera yo, es celoso de lo que pueden o no pueden hacer sus desarrolladores, sus pequeñas...
Ahora, ojo, eso es buen punto. Game Freak... Vamos a poner el Pokémon. Game Freak no sé si es totalmente de Nintendo, ¿ah? ¿Eh? O sea, tiene acciones.
No
tiene acciones, pero no sé si toda la compañía es de Nintendo. Ahí no sé si Tavi sabrá el número exacto.
No, no sé el número. Lamentablemente.
Pero entonces, de hecho hay rumores que dicen que igual Nintendo no tiene mucha injerencia en... O sea, Nintendo distribuye los juegos y...
Ya, hay rumores que dicen que no, que Game Freak es el que hace.
El que hace los juegos, el que decide.
Nintendo como al publicar, ellos tienen un Kuwan. Ellos tienen que tener un control de calidad. Tienen que tener un control de calidad. Y si pasaron Pokémon como está así, yo creo que pues, porque estaban de acuerdo, no sé, weón.
Ahora igual los modelos, los personajes son bonitos. Yo creo que mi principal tema es los escenarios.
Los escenarios, sí. Encuentro que lo hicieron con poco cariño. Yo creo que esa es como mi conclusión, weón. El juego creo que y súper bueno, dicen que está súper bien, tiene sus carencias como todos los juegos, pero no, encuentro impresentable, weón, que te muestren un juego de a principios de la Play 3, weón, gráficamente, weón. ¿Y cuánto vale? ¿Vale $60?
Sí, pues precio máximo.
60, triple A, weón. Es triple A.
Ya me lo pregunta. ¿Qué juego de Nintendo fuertemente gráfico?
Zelda.
El Zelda.
Breath of the Wild.
Ya, pero el único.
Super Mario Odyssey.
Mario Odyssey también. Yo creo que. Pero sí, yo creo que serían los únicos dos.
No, sí, porque es que Nintendo no es como su fuerte, pues. La consola es una.
Pero ya demostraron demostraron que podían hacer cosas muy bonitas con la potencia que tiene la consola.
Por ejemplo, el Monster Hunter. Que. El Monster Hunter. Que es. No voy a decir que es igual al Pokémon, pero sí tiene muchas cosas parecidas. De hecho, hay mucha gente que se ha pasado de Pokémon a Monster Hunter. Igual es más bonito que el Pokémon. El último, creo que el Rise el último, ¿no?
Sí, que salió hace poquito para PC, creo.
El Rise, sí. Que también es para la Switch. Ya, para PC vamos a poner el de Switch.
Y es bonito, es mejor gráficamente, tú dices.
Claro, es mejor. Mira, aquí estamos viendo videos de fondo y es un poquito, es bastante más. No se acerca así. Quiero que se acerque, ¿no? Ya, sí, es más bonito. Ahora. No es tanto más bonito, en honor a la verdad, pero sí, por ejemplo, el pastito así tiene más textura, se mueve más.
Las flores
también, claro.
¿Caché?
Entonces, claro, si fuera un tema de hardware, a mí no me cansaría tampoco, porque igual se han hecho cosas épicas, por ejemplo, adaptar, no sé, pues el Skyrim. Que también
sacaron The Witcher, weón. Lo están corriendo en la consola, weón. Tú decís, ya no se ve tan bien, pero tiene buen lejos, pues, weón. Por último.
Sí, weón. Entonces, yo a lo mejor soy muy poco exquisita con los gráficos. A mí me pareció bonito igual el juego. Mucho más bonito que los otros, que la misma onda que venía.
Ah, sí, ¿es mejor gráficamente que el de Sword? Bueno, el de Sword tampoco es mucho parámetro porque ese no es mundo abierto.
No, o sea, yo creo que el Sword es mejor porque igual con los. O sea, las animaciones ahí con los Pokémon así gigantes se veía bastante decente.
No, pero aquí estoy viendo el Sword y es como parecido también, no es tanta diferencia.
Sí, no, están por ahí nomás. Sí, la gracia aquí de este juego es la jugabilidad y la historia. Esa es la gracia, que pues es como.
No, el Sword
como debería.
Texturas como las pelotas, ¿eh?
No, pero mira, como dice la David, hay para gustos colores. A lo mejor yo soy el exquisito. A lo mejor yo soy el exquisito.
Aquí yo creo que no hay posturas correctas e incorrectas. No, para algunos los gráficos tienen más importancia que otros. Para otros en gameplay, otros le perdonan más. Y también no hemos visto el efecto contrario. Los juegos que tienen muy buenos gráficos y que la jugabilidad es pésima.
Sí, ahí tienen que haber un montón de ejemplos por ahí afuera. Bueno, sí, estoy súper de acuerdo.
Como en Rise of the Robots de Super Nintendo. Sí, para que lo busquen, ¿no? Vamos a poner de fondo.
Tú siempre salís con tu juego. Raro. No raro, pero joyitas, pues, weón. Seguramente.
Mira, The Robots era un juego que tenía gráficos pre-renderizados, un juego de pelea. Aquí no estamos. Para la gente que nos está viendo en YouTube, ahí está viendo de fondo el Rise of the Robots, que es un juego de peleas de robots, gráficos pre-renderizados, bueno, sorprendente para la época, pero se jugaba como las pelotas,
cabrón. Sí, recuerdo haber visto algo de esto. Sí.
Estaba PC también. Si le quieren echar una un vistazo, pero no hay.
Por arriba. No, si están lavando ejemplos.
Sí, los gráficos no lo son todo también.
Solo digo que los juegos legendarios tienen una combinación de todas sus disciplinas.
Ahora en Switch, ¿qué juego podríamos destacar en los gráficos en Switch? El Zelda. El Zelda salió de los primeros.
¿Cuál fue la pregunta? Disculpa,
¿qué juego podríamos destacar a nivel gráfico en Switch?
¿Que no sea Zelda?
Que no sea Zelda, ¿eh? ¿Qué nos dirá YouTube?
¿Y que no sea Mario?
Switch,
Probablemente te va a salir un The Witcher.
Graphically Impressive Switch Games. Aquí estamos poniendo. Vamos a ir adelantándolo un poco. Astral Chain.
Ya, sí, también.
Astral Chain sí es bonito.
Es bonito y se mueve súper bien para lo frenético que es el juego.
El Astral Chain, sí. Y es bueno. Ese no lo pesca mucho la gente, ¿eh? Y es un buen título.
¿De quién? No sé si tenía ahí ¿de quién es?
De Platinum Games.
Platinum Games te hace juegazos, pues. Sí.
Así que, a falta de Bayonetta.
Bayonetta. También es bonito juego, weón.
Bueno. Vamos a adelantar Astral Chain, pues ya mucho.
Es de Pantalo, ¿no?
El Crisis. Trilogy Remastered. Estoy viendo un ranking random, así que podemos no estar de acuerdo. Pero Crisis Trilogy. El Octopath Traveler, va, pero este, ¿por qué sale así? Bueno, el estilo visual, pero es como lo RPG antiguo. ¿Están ahí o no?
Sí, estamos acá. Disculpa.
Ese estaba hablando solo.
No.
Ultra Age, mira, este no lo conozco. Me pilló.
Es que yo tengo super la Switch, no a pesar de que es la que domina el mercado, no tengo Switch.
Ah, verdad,
no,
que tú
no
la vendiste.
No me informo. Sí, la vendí.
El Doom Eternal, ese también tiene buenos gráficos.
Doom Eternal, pues bueno. Pero es que el Doom, en lo que lo corráis, en que lo pongáis, va a correr bien, güey.
Y aquí tenemos el Yoshi Crafter World, que es un juego 2D que es bonito, ver este no es como hacer trampa. El Mario Odyssey, que lo mencionamos.
Y Mario Odyssey,
gráficamente
sí,
muy bueno. El Metroid Dread, que aquí tenéis un ejemplo. Metroid Dread, 2D,
ahí tenéis un ejemplo. Sí.
Que es muy bueno gráficamente. Y el Breath of the Wild, obviamente, que es el otro destacado. ¿Y en Play 5?
No, Play 5...
Está muy ahí reciente, ¿no?
Ahí sí que no tenéis juegos, pues. ¿Un juego de ellos? ¿Qué podría ser?
Aquí, mira, aquí tienen 15 juegos de Play 5 con Insane Graphics. El Ratchet & Clank.
Ya, el Ratchet & Clank. También es bonito, pues, bueno.
Sí. Sí, es tremendo, ¿eh?
Es tremendo juego.
Ya, después tenemos el Demon's Souls. Sí, Demon's Souls también.
Y su. Sí, no, sí está. Nada que decir Demon's Souls.
Bueno, el Horizon que va a salir ahora. Que también. Nada que decir. No sé cómo hacer trampa. Po. El Death Stranding lo ponen acá.
Sí, es como hacer trampa de mi razón.
El Death Stranding.
Puta, yo jugué el Spider-Man, Miles Morales. Puta, no podéis vivir de Spider-Man, pero también es.
Sí, aquí sale.
Es bonito, pero está para Play 4, es lo mismo, pero cargáis más rápido la de escenario. ¿No?
Ah, sí, son iguales.
No, o sea, las mecánicas, le agregaron más mecánicas, pero es el mismo mapa. Finalmente te balancea igual en las telarañas.
Final Fantasy
también.
Pero este debe ser igual a Play 4.
Puta, no sé si lo. Los Guardianes de la Galaxia creo que también es gráficamente súper potente.
Gran Turismo 7 que se viene. A todo esto, hablando de Gran Turismo 7, mañana hay un... Mañana o el jueves, no me acuerdo bien. Hay un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el evento de Sony? Un State of Play, donde van a mostrar
State of Play, Gran Turismo 7. Al fin, espero que fecha de lanzamiento ya tiene.
Sí, sale pronto.
Ah, ya, ya, ya. Ya, entonces están calentando motores.
No, para... el Ken es bonito. Bueno. ¿Sabes que el Ken acá me metí en tamas? Yo creo que lo voy a comprar. Está físico, ¿no?
No sé, es indie, pero no sé.
Kena,
puta, yo vi
física. Kena,
¿ya?
Cada vez me parezco más a estos youtubers que buscan juegos en Wallapop.
En Wallapop.
Kena Deluxe Edition. Ah, sí, está físico, ¿ah? De $50. Ah, sí, está físico, una edición deluxe. Que traen álbum y traen regalo. Ah, pero parece que es como... Ah, sí. Y chipean al Norte, Central y Sudamérica. Algunas excepciones, a ver. Y las excepciones... Mira, no envían a Bolivia, Brasil, ¿ya? Paraguay o Venezuela.
Bueno, está ahí dentro de la
oh, oye, qué discriminador estos tipos, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo no distribuyen sí. Kena para esos países?
No sé.
Ya, oye, pero está bueno esto. Sabéis que este me lo voy a comprar porque todo el mundo ha hablado muy bien de este juego, del Kena.
Pruébalo nomás. ¿Nos cuentas qué tal?
Bueno, y en Netflix está el Forza, el Halo. No vamos a ver un video porque ya... No creo que sea necesario. Bueno, y como conclusión...
Los gráficos sí importan. Esa es mi conclusión.
Y para Tavi, los gráficos no importan. Así que es un empate.
Y tú
no, para mí
o lo probé en empate mejor.
Yo quiero probar el Pokémon, no quiero enjuiciar rápido. A mí, la verdad, yo nunca he sido una persona que se le exija los gráficos. No soy en un no me acuerdo cómo se llama la gente que es como muy fijona en los gráficos. Pero sí me quedo con el reclamo de que es Pokémon. Es una franquicia icónica. Y como franquicia icónica que es, se le puede exigir más. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagínate el Breath of the Wild hubiera tenido la mitad de esos gráficos. Yo creo que no hubiera sido la leyenda de juego que es.
No.
No, para.
Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que pasa con... Yo creo que con el Mario no pasa tanto. Ahí sí concuerdo con Atavi. Mario, a pesar de que técnicamente en todas las consolas ha destacado, de hecho, y aquí viene el dato ñoño, que el Nico me dice, yo me saco datos ñoños de repente. Bueno, el scroll del Mario 1, del Super Mario Bros., era una cuestión súper difícil de lograr, po. Era tan difícil de lograr que al final, si no me equivoco, el que lo replicó fue el de ID Software, pues, el de Doom.
Ah, ya. Yeah.
Él bien. Replicó el scroll en... No, espera, vamos a hacer bien la pega. Denme un segundo, por mientras pueden hablar de otras cosas.
Va a llevar mañana.
Ya, ese, el... John Romero y John Carmack hicieron un port de Mario 3 para PC donde lograban replicar el scroll porque era...
No era nada fácil.
No era técnicamente nada fácil. Bueno, y después lanzaron como otro juego de plataforma que no lo conoce nadie, no me acuerdo ni el nombre ya, que también era como un juego de plataformas con scroll, pero ese, el scroll era una cosa que claro, hoy en día lo vemos súper natural, pero en su tiempo era difícil, porque todos los juegos estaban acostumbrados a ser por pantallas. No sé si se acuerdan que antes de la NES todos los juegos eran por pantallas, tú pasabas de una pantalla a otra pantalla, no había una línea continua.
Entonces... Ah, porque no tenían la capacidad para poder dibujar ese scroll lateral.
Resident Evil 1, el 0. Que te abrían la puerta.
Bueno, y en 3D lo mismo. En 3D también. Al principio se usó mucho, como dice Tavi, el gráfico pre-renderizado. En Resident Evil, que tenían la cámara fija. Y que era precisamente porque hacer tal calidad de gráfico no se la podía la consola.
Me acordé de T.
Joder.
Dejó de NES, de ET.
Entonces.
Muy mal. Dale.
El de Atari.
El de Atari, perdón.
Ya, entonces. Yo siento que los gráficos. Para mí, no. O sea, enriquecen la experiencia completamente. No te salvan de una mala jugabilidad.
No, para nada.
Y más que los gráficos, o más de lo detallado, de lo que queramos, para mí el estilo visual es tanto más importante. Juegos como, por ejemplo, Limbo o el Inside también, que gráficamente son bonitos, pero no son la mar de detallado.
Para nada, están hechos con arte. ¿Cachai? Y tenéis juegos atemporales, pues, bueno.
Claro. Porque todo el mundo entonces, le gusta, sí, el Limbo.
A todo el mundo le gusta el Limbo.
A nadie que no le guste. Sí. Hasta el día de hoy.
Entonces, si tenéis arte mezclada con gráfica, con jugabilidad.
Voy a poner un ejemplo también más reciente: el Lates. El Lates que salió para Switch, para PC, que estuvo peleando juego del año. Es un juego que el arte es bellísimo, pero no deja de ser un juego con vista isométrica.
Sí.
Aunque ese juego, más que por lo gráfico, yo creo que el sonido se lleva todos los aplausos ahí.
Juegazo.
Sí. Así que ese fue el programa de hoy. Un programa cargado a la discusión, a la polémica, a los gráficos, al Pokémon también. Que ahí Tavi nos estuvo contando sus impresiones. A ver si Tavi se anima y hace un review para la página. Si no, vamos a tener que hacer el cat acá y pegarlo aparte.
Adiós, chicos.
Ya, buenísimo.
Adiós, chicos.
Oye, dejen su suscripción, su me gusta, su like. Pásenle el dato a sus amigos. Todo eso para que nos hagamos más famosos. Po. Y a lo mejor ahí sorteamos algo.
Activen la campanita.
Así que eso. Oye, gracias, chiquillos. Tengan una buena semana. Nos vemos la próxima semana. Pásenlo bien.
Adiós.
Tómense todas sus
Adiós, chicos.
Vegetales. Adiós.
Nos vemos. Chau.